Les decíamos que hoy había dos noticias, una trágica, otra esperanzadora, en el mundo de las cosas que vuelan. Una de ellas ha sido el choque en el aeropuerto Reagan de un helicóptero y un avión, que ha causado prácticamente la totalidad de los ocupantes del avión, la muerte en el río Potomac. Y la otra, que hemos colocado la Agencia Espacial Española, ha colocado en un cohete debidamente lanzado, el Falcon 9, un satélite muy importante en el espacio. El director de la Agencia Espacial Española es don Juan Carlos Cortés Pulido. Don Juan Carlos, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, usted es ingeniero aeronáutico, por lo tanto es de los que saben por qué vuela un avión, que ya me parece milagroso, en sí mismo, y por qué un satélite que se lanza se queda ahí dando vueltas. Este satélite que hemos enviado, SpainSat-NG-1, ¿qué es y para qué está en órbita?
Bueno, pues este satélite es un hito en la historia espacial de nuestro país. Es, con diferencia, el satélite de telecomunicaciones más avanzado de Europa y uno de los más avanzados del mundo. Tiene unas características, tiene una tecnología que realmente le hacen ser el satélite más innovador que existe ahora mismo en vuelo. Hace unas horas España era el país que había construido este satélite y ahora somos el país que lo tiene en órbita. Es decir, ha sido un cambio sustancial, porque en espacio lo que no vuela tiene una importancia relativa.
Ya, explíqueme una cosa sencilla. Yo pongo un satélite en un cohete, el cohete sale disparado y llega un momento que, llega allí arriba y por el mecanismo que sea, suelta el satélite. ¿Y el satélite cómo se queda ahí ingrávido y dando vueltas donde usted quiere que se queda?
Bueno, eso es un tema de mecánica orbital. Realmente el satélite tiene que alcanzar la velocidad de escape, que son 11,2 kilómetros por segundo, que es una cifra muy, muy respetable. Y una vez ahí, pues realmente se mantiene en órbita porque está continuamente girando, ¿eh?, alrededor de la Tierra, y la fuerza, digamos, de inercia en órbita se compensa con la fuerza gravitatoria. Es un problema de física, digamos, trivial en ese sentido.
Satélites como este que hemos enviado ya lo tenían otros países de nuestro entorno en órbita, ¿no?
Parecido, pero con estas características ninguno. Este satélite tiene tres bandas de comunicaciones. Una banda X, que son las frecuencias de las comunicaciones, una banda K militar y una banda UHF. Y es único en este sentido, y también es único porque es un satélite con una antena activa de emisión y recepción en banda X, que es la más moderna de toda Europa. No existe ningún producto ni ningún satélite similar ahora mismo.
¿Y para qué sirve exactamente el satélite?
El satélite sirve para comunicaciones seguras. El principal cliente es el gobierno de España, las Fuerzas Armadas, y la capacidad excedente del satélite se va a comercializar a otros aliados, a la OTAN y en el marco de los programas de espacio de la Unión Europea. Es decir, es un satélite con una orientación 100% comercial.
Es decir, que una comunicación de persona a persona que pase por ese satélite está garantizado que no la puede interceptar nadie.
Por supuesto. El satélite tiene dos características. Una comunicación flexible, esta antena que no tiene ninguna parte móvil, con lo cual tiene una gran fiabilidad, es capaz de lanzar simultáneamente 16 haces. Es decir, para que nos entendamos, puede iluminar 16 zonas diferentes del planeta al mismo tiempo. Y encima es resiliente, en el sentido de que identifica si hay algún tipo de interferencia que puede estar, bueno, pues tratando de dañar la comunicación. La identifica en tierra, sabe dónde la geolocaliza técnicamente en tierra y la elimina. Es decir, que tiene una característica que hace que sea realmente un sistema orientado a comunicaciones seguras que es imposible de interferir.
Si mañana se rompe un relé o una bujía de ese satélite, ¿cómo se repara?
Es imposible. Es decir, lo que ocurre en órbita no se puede reparar. Bueno, miento. Hubo un caso que era un satélite americano que se hizo, el Hubble, se hizo una reparación por un tema muy puntual. Pero en este caso lo que hacemos es hacer muchísimas pruebas en tierra, se hace ad nauseam unas pruebas del satélite para asegurarnos que todo está en orden y que todo es fiable. porque una vez en órbita es imposible ir allí. Este va a estar a 36.000 kilómetros. Imagínese que allí difícilmente se puede ir a reparar nada.
No, y además pillarle a esa velocidad de 11 kilómetros por segundo, montarte el barco y atornillarlo, eso, se me antoja un poco complicado. ¿Y qué tipo de vida media tienen estos aparatos, estos satélites?
Pues mire, este satélite tiene una vida media de 15 años. Yo personalmente creo que va a estar al menos 20, porque realmente la vida media suele ser el mínimo previsto, pero a través de una operación eficiente del sistema puede extenderse bastante. Yo calculo que mínimo 20 años.
Y una vez a los 20 años, en 20 años, la ciencia adelanta de una manera geométrica y, por lo tanto, se habrán descubierto alternativas que a lo mejor son más interesantes. Pero imaginemos que esto sigue, en 20 años se desconecta por lo que pasa y se le acaba la vida. ¿Y eso se queda ahí arriba?
No. No, hay unas recomendaciones, porque el espacio está saturado, que lo que se hace es, una vez que el satélite ha acabado su vida útil, en esta órbita, que es una órbita gestacionaria, lo que se hace es darle un impulso para que vaya a lo que se llama una órbita cementerio un poquito más lejos. Para los satélites que están cerca de la Tierra, para los que están en órbita baja, lo que se hace es darles un impulso en sentido contrario, un impulso para que reentre la atmósfera y se quemen.
Claro, comprendo. Y ¿puede chocar con otro satélite o
sí,
eso es imposible?
Por supuesto, por supuesto. Nosotros, desde luego, tenemos esa preocupación porque una vez lanzado el satélite, que ya digo que es uno de los más importantes del mundo, ahora hay que asegurar su integridad en órbita. Y para eso tenemos un sistema, que es el sistema SST, que es el sistema de seguimiento y vigilancia espacial, para monitorizar toda la basura espacial y estar constantemente dando alarmas, si fuera necesario, para cambiar ligeramente la órbita a fin de evitar alguna colisión en el futuro.
O sea, usted puede cambiar el recorrido, la posición de ese satélite.
Sí, sí, se puede cambiar, pero como le decía, eso va en contra de su vida útil. Cuanto más cambios hagamos, menos combustible le queda y menos vida útil le queda.
¿Y qué combustible lleva?
Pues es una cosa muy novedosa. Este combustible, este satélite es un satélite eléctrico. Es un satélite que tiene un motor eléctrico. Eso significa que es de lo más eficiente que hay. De hecho, fíjese que desde la órbita de transferencia gestacionaria que le ha dejado el Falcon 9 esta mañana, esta madrugada, va a tardar 5 meses en llegar a su punto definitivo de operación, porque tiene un sistema eléctrico que es muy eficiente pero con poco empuje. Entonces, esto tiene muchas ventajas. En un satélite convencional con combustible químico, el peso de este combustible es aproximadamente un 40% del satélite. Aquí no. Aquí es un porcentaje, digamos, casi despreciable de la masa del satélite, lo que hace que podamos colocar más sistemas de comunicación en órbita.
Claro, pero una cosa como un satélite, no sé qué mide un satélite, pero pues como media habitación, ¿no?
No, mucho más.
Mucho más.
Este satélite es un satélite grande. Este satélite pesa como 6 toneladas, algo más. Tiene 7 metros de alto y una envergadura con los paneles desplegados de más de 50 metros.
Oh, bueno, claro. Y eso a mí me sorprende que pueda algún satélite, no en este caso, pero tener combustible para 15 años. O
sí,
gasta
sí.
poco, porque vamos, gasta como un mechero.
Sí, sí, este satélite tiene un gas que se ioniza y con unos aceleradores eléctricos pues consigue la propulsión, pero sí, sí. Ya le digo, yo aseguro que tendrá más de 15 años, probablemente 20 o más.
Y luego será sustituido por otro que ya me imagino tendrán en la cabeza, pero que
sí,
seguramente les sorprenderá la tecnología de aquí a entonces.
Esto cambia muchísimo. Esto, digamos, de año en año la tecnología cambia. De hecho, este satélite tendrá un gemelo que se lanzará a finales de año y con los dos cubriremos 2/3 del globo. Y cuando lo tengamos ya en órbita, al poco tiempo, empezaremos ya a pensar en la generación que reemplazará a este satélite.
No. El autobús que ha llevado este satélite, El cohete es el cohete de Elon Musk, sí, ¿no? El Space 1 o algo así.
El Falcon 9. Falcon 9.
Falcon 9. Y esto el desde Cabo Cañaveral, desde donde salen, exacto, los cohetes a, exacto, la Luna, para entendernos.
Desde el mismo polígono de lanzamiento, efectivamente. Es un polígono histórico.
No, y o sea, que aquello tiene que ser enorme para que vayan saliendo cohetes con, sí, toda, sí, tranquilidad. Sí,
sí. Imagínese que SpaceX lanza de media un cohete cada 3 días. De hecho, con este vuelo quiero recordar que es el vuelo número 441. Y la primera etapa de este lanzador era la vez 21 que volaba, ¿eh? Porque SpaceX tiene dentro de su política de empresa la reusabilidad de los lanzadores. Es algo realmente novedoso.
¿Un satélite podría aportar armas?
Podría aportar armas, de hecho. Sí.
O sea, un cañonazo para disparar a lo que le parezca.
Sí, sí, esa es una, digamos, es una deriva, ¿eh? que no nos gusta, pero que es real. Puede aportar armas. Puede portar láser, ¿eh? para temas de, bueno, pues de ataque a otros activos. Esto es algo que está ocurriendo. De hecho, ya ha pasado que hay 3 países que han derribado un satélite propio, ¿eh? como una especie de, digamos, de prueba con un misil tierra-espacio. Pero sí, esta deriva del espacio está ocurriendo.
Es decir, podríamos encontrarnos, esto es de TVO, pero ¿podríamos encontrar algún día con guerras espaciales?
Sí, 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 sí. De hecho, ya la órbita baja es un teatro de operaciones. La OTAN, en 2019, ya declaró el espacio como un dominio operacional. Y le digo más, en el futuro próximo, el teatro de operaciones, que ya es la órbita baja, se va a trasladar a la Luna, a la órbita cislunar. Ya se habla de que las potencias espaciales están definiendo, pues, colonias permanentes en la Luna. Y bueno, va a ser una nueva carrera espacial.
Claro, hombre, colonias espaciales en la Luna significa tener un tío en la Luna aburrido durante unos cuantos días o meses.
En meses y con vocación de quedarse. Es decir, la diferencia. Ahora estamos en un programa de vuelos a la Luna. La diferencia con el año 69, del siglo pasado, cuando se llegó a la Luna, es que allí se llegó como una especie de carrera espacial, de prestigio nacional, y esta vez se quiere la Luna para quedarnos, para explotarla comercialmente, para temas de minería. Fíjese, de hecho, que ya estamos trabajando en dar servicios de conectividad y servicios de posicionamiento en la Luna. Igual que tenemos aquí el Galileo en la Tierra o tenemos otros sistemas, este satélite mismo, el SpinSat NG, tener un satélite orbitando la Luna que dé servicios de conectividad a esta colonia permanente, a estas colonias permanentes.
¿Y hay candidatos a irse allí?
Sin duda.
A pasar unos cuantos.
Sin duda. Mire,
años.
España creó la Agencia Espacial en el año 23, ha creado también el Mando Espacial, el MESPA, y desde luego es una le decía el otro día al responsable del Ejército del Aire que, aparte de un mando espacial que se ha creado, dentro de poco habrá un mando lunar, porque desde luego, bueno, en la Luna habrá una presencia de los países, científica, digamos, de seguridad, de todos estos ámbitos.
Claro, la Luna no es de nadie, en teoría, pues, o sea, que el que llega y pone allí una bandera y una base, eso es suyo.
Hay una legalidad completa, es decir, no hay ninguna ley que rija la actividad de la Luna, efectivamente. En eso estamos trabajando en una ley espacial para dar regulación a una situación que ahora mismo es alegal, porque no existe una reglamentación que ponga reglas claras de juego.
María José y Antonio, sí. Seguro que tenéis alguna duda. Algunas, pues yo las tengo todas. Pasa que el señor Cortés, sí, Pulido lo explica muy bien. A ver, María José.
Lo explica muy bien. Creo que en septiembre o octubre va para allá el segundo, ¿no? El segundo SpainSat. Y también con un cohete de Elon Musk. Le,
sí,
quería preguntar, don Juan Carlos, dos cosas. Primero, ¿cómo ha sido tratar con la empresa de Elon Musk? Porque no sé si a esa empresa le favorece que el dueño tenga esa personalidad, ¿no? Y si tiene algo que ver también con una manera específica o peculiar de hacer las cosas, o se han encontrado ustedes con una empresa fantástica y muy seria. Y dos, ¿se puede utilizar este tipo de viajes también para hacer experimentos? Se lo pregunto porque muchas veces nos han contado que han mandado desde semillas de plantas para ver cómo se comportarían en el espacio, hasta mandaron un queso manchego, desde que lo mandaron yo, de alguna manera, que soy de Albacete, considero que ya he estado en el espacio, moscas vinagreras. ¿En este caso han mandado también algo o piensan mandar algo en el segundo para investigar?
Bueno, digamos, el satélite tiene una, este y su gemelo tienen una orientación primordial de comunicaciones, pero también se puede utilizar para temas científicos, analizando señales y todo esto. Pero realmente, a su primera pregunta, la empresa SpaceX es una empresa muy, muy seria. La conocemos hace muchísimos años, hemos trabajado muchísimas veces con ellos y siempre han respondido de forma extraordinaria. Tengo que decir que es un ejemplo de profesionalidad. Y es extremadamente competitiva, ¿eh? Al final, este tipo de, digamos, uno cuando elige un lanzador, elige con dos criterios básicos. Uno es, aparte del plazo, ¿eh? Uno es precisamente el coste, ¿eh? Y otro es la fiabilidad. Es decir, no se elige solamente por precio, se elige por valor añadido, ¿eh? Y con respecto a lo segundo, pues el espacio es muchas cosas y en particular es un gran laboratorio. Nosotros hemos lanzado ya muchísimas cargas a la Estación Espacial Internacional para hacer experimentos con las moscas del vinagre, que es un caso real, con crecimiento de cristales, con mecánica de fluidos, con nuevos materiales, y eso es de forma continua. De hecho, nosotros hemos lanzado hace poco una convocatoria, creo recordar que por 6 millones de euros, para que los científicos nos propongan experimentos que volaremos a la Estación Espacial Internacional.
Antonio.
Sí, yo, ahondando en lo que le preguntaba el señor Herrera a usted sobre incluso el uso bélico de los satélites, claro, cuando ves que los Estados Unidos ya en 2020 crearon una fuerza espacial, la sexta rama del ejército americano, y que su responsable ha insistido muchas veces en lo estratégico que es dominar el espacio por el empuje de Rusia y China. Y también he visto que Francia incluso ha querido instalar metralletas en sus propios satélites. Me pregunto cuáles son las, ya sé que usted a lo mejor de esto no es un especialista, pero cuál es el grado de posibilidad de que al final no estemos en la guerra de las galaxias.
Bueno, yo creo que el como decía antes, el espacio ya es un teatro de operaciones. Es un teatro de operaciones porque permite tener un planteamiento global. Es decir, no hay ninguna infraestructura en la Tierra que permita ver de forma global, de forma holística, todo lo que está pasando. Desde órbita usted puede ver qué está ocurriendo en un país, qué ocurre en un puerto determinado, cuántos aviones hay en un aeropuerto, y eso es importante, no solamente por el tema bélico, por el tema de armas, sino por el tema de inteligencia. Y, digamos, en paralelo, cuando ocurre, desgraciadamente, pues un drama como el de la Dana hace unos meses, o todo lo que tiene que ver con los incendios de California, el espacio es una herramienta formidable, y yo me quedo con esto, para poder mejorar la vida del ciudadano. Es decir, que yo creo que no hay una infraestructura igual para poder gestionar este tipo de desafíos globales.
¿Pero que los chinos y los rusos están pendientes de evitar esas cosas o que tienen ya un Darth Vader ahí en sus fuerzas militares para utilizar esto de una manera mucho más preocupante?
Yo creo que ya hay, es decir, lo que conocemos, porque esto evidentemente no es público. Creemos que ya, digamos, hay un planteamiento muy orientado a seguridad / defensa de las potencias espaciales.
¿Qué otros proyectos tiene entre manos la Agencia Espacial Española?
Pues mire, hace unos meses lanzamos desde India el sistema Proba 3, que es un sistema para hacer eclipses artificiales, ¿eh? Es un sistema científico y tecnológico. Y hace una semana anunciamos en Valencia el lanzamiento de la constelación atlántica, que es una constelación en cooperación con Portugal, con 8 satélites, con 5 sensores, para monitorizar el medio ambiente, para luchar contra las catástrofes naturales, para vigilancia de fronteras. Y este sistema tiene un planteamiento diferente. Es un sistema de lo que llamamos el Next Space, que es una forma diferente de hacer espacio con un presupuesto y con un planteamiento diferente a estos grandes proyectos. Lo queremos lanzar a finales del 26 y, bueno, pues nos permitirá tener información de la península ibérica cada 3 horas. Es decir, un punto. Antes hablaba de Albacete. Bueno, pues si hay interés en ver Albacete, tendremos una foto de Albacete desde el espacio cada 3 horas.
¿Qué me dice usted, por favor?
Que sea durante la feria, ¿no?
Por ejemplo.
Una marcianada.
¿A usted qué le parece el turismo espacial?
Bueno, me parece que el espacio está evolucionando, tiene un componente comercial, por ejemplo las telecomunicaciones, y también el turismo espacial. Hay muchas empresas que están haciendo turismo espacial. Está la empresa de Jeff Bezos, generalmente son millonarios, multimillonarios americanos o de otros ámbitos, que están lanzando misiones para hacer turismo espacial, con un coste que se va reduciendo. Yo creo que será una actividad con mucho futuro. De hecho, ya es una realidad.
No vuelan muy lejos, ¿no? Bueno, que se van de una órbita cercana y desde allí ve la Tierra y vuelven.
Sí, hay dos clases de vuelos. Lo que se llama un vuelo suborbital, que es un vuelo que se sube en 100 y pico kilómetros y se cae, no se orbita la Tierra, y luego vuelos orbitales donde, ya el coste es diferente. Pero son los dos tipos de vuelos. Ahora mismo lo que se está haciendo, la parte más importante de vuelos comerciales, son vuelos suborbitales, donde uno sube 100 kilómetros, digamos. Teóricamente la línea de espacio es la llamada línea de Kármán, que son 100 kilómetros, y a partir de ahí uno puede decir que es astronauta. Se vive una situación de microgravedad durante minutos y se vuelve a bajar. Eso es lo más frecuente.
Yo que no me asomo a un barcón.
Sí, desde luego tampoco te va a pasar. Sí,
no, subo la noria, me parece ya un sí. Riesgo exagerado. Pues irme a la línea del señor este, pues me parece. Bueno, me entusiasmará volver a hablar con usted,
un placer.
Señor Cortés Pulido, porque se lo explica hasta que yo lo entiendo.
Sí.
O sea,
sí,
no lo digo más.
Sí, sí.
Es el director de la Agencia Espacial Española, don Juan Carlos Cortés Pulido. Le agradezco mucho estos minutos.
Un auténtico placer. Buenos días.